Topar o no topar precios, esta es la cuestión. Fíjate que topar se está convirtiendo en la palabra de moda en economía en España en los últimos tiempos. Con una inflación del 10,4%, algunas familias tienen ya problemas o los van a tener para afrontar el coste de la energía y hasta para llenar la cesta de la compra. El gobierno en mayo decidió topar el precio del gas para abaratar la electricidad. Ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere topar el precio de los alimentos. Bueno, no hace falta que te lo diga a ti, porque lo notas igual que yo cada vez que vamos a hacer la compra. 9 de cada 10 productos cuestan más que hace un año. Algunos, desde luego, mucho más que hace un año. Por ejemplo, los huevos un 45% más, el aceite de oliva un 50% más, los plátanos un 60% más, el salmón un 100% más. Se ha doblado el precio, o la pasta un 55% más. La intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo sería fijar una cesta de la compra básica, topando hasta 30 artículos durante los próximos meses para paliar los efectos de la inflación. Serían pues productos como los huevos, la leche, el pan, las verduras, algunas carnes o pescados. Esta mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con las distribuidoras y asociaciones de consumidores para debatir la propuesta. Bueno, hay que decir que las distribuidoras valoran positivamente la reunión, pero no creen que limitar el precio de los alimentos sea efectivo. Y la verdad es que aquí queremos darte las claves, ¿no?, de por qué. Porque en general es una medida controvertida y que parece que difícilmente va a salir adelante. Para eso, y para explicar qué es lo de topar, por qué es controvertido, qué ventajas podría tener, pero también qué inconvenientes a medio y largo plazo, tenemos a Fernando Trias de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si te parece, antes de explicar qué es realmente esto de topar precios, vamos a comentar un poco la sensación también tras la rueda de prensa de esta mañana, en la que yo creo que por los indicios, por lo que han contado tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón, parece que se están echando un poco para atrás en esta iniciativa, y para muestra las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros no entramos en la composición y en la oferta comercial, no es nuestro ámbito. Nosotros lo que hacemos es estimular un acuerdo para que las grandes distribuidoras establezcan ofertas comerciales que consigan, a nivel agregado, moderar y congelar los precios.
Bueno, ya parece que no habla de limitar o topar precios. ¿Crees que han rebajado las expectativas?
Absolutamente. Yo creo que en estas palabras se veía bastante claro. Esto no es nuestro ámbito, ¿no? Yo creo que alguien les ha dado un toque desde, sinceramente, desde la Comisión Europea o desde algún ámbito de competencia, porque se estaba hablando ya de poner unos 30 productos con unos precios máximos en todas las cadenas de grandes distribuidores, y se han salido hablando de cuál es la mejor cesta de la compra posible, de la alimentación equilibrada, de la obesidad entre las clases más desfavorecidas, y que en todo caso esto va a ser orientativo, que quedan emplazados para más adelante las propuestas, que esto hasta Navidad no sería nada. Bueno, a mí me ha dado la sensación de patada para adelante y que alguien aquí les ha parado los pies, sinceramente.
Sí, incluso de una guía con los productos básicos que serían los recomendables. Sí, la verdad es que es la sensación, ¿no?, que has tenido y que yo creo que hemos tenido. Vamos por partes. ¿Qué es esto de topar un precio máximo de unos productos elegidos que compondría una especie de cesta de la compra básico? Porque en principio suena una ventaja para el consumidor que está achuchado y que ya ve que con la inflación, bueno, pues es que todo le cuesta muchísimo y no llega. ¿Lo es? ¿Es beneficioso para el consumidor?
Tiene trampa. Esto es como lo de la letra pequeña muchas veces de ciertos contratos, ¿no? Claro, si tú a priori te dicen, oye, vamos a poner un máximo al precio de la leche o al precio de la harina, de los huevos y de los alimentos básicos, claro, tú a priori dices, bien, esto me viene bien, no, me van a poner un máximo y por lo tanto el precio no va a pasar de ahí. Vale, hasta aquí parece que correcto. La siguiente pregunta es, ¿a quién se le está poniendo este máximo? Es decir, este máximo, desde el momento en que los ministros, tanto Garzón como Yolanda Díaz, se reúnen con la distribución, lo que están diciendo es a los distribuidores, es decir, a las cadenas de hipermercados, grandes superficies, oiga, ustedes no podrán pasar de este precio. Muy bien, pongamos ejemplo, ¿no? Pues los huevos no pueden pasar de tal precio. Muy bien, pero el supermercado lo primero que te dirá es, bueno, pero oiga, yo lo compro a un precio los huevos. Es decir, a mí el productor, el ganadero, el agricultor, los productos o mis proveedores me los entregan a un precio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, usted me dice que yo no puedo pasar de este precio, pero a mí me sale más caro y yo pierdo dinero, o bien no puedo marginar ni siquiera el margen que necesito para pagar pues todos mis gastos de estructura, para pagar los empleados, para pagar la gente del supermercado, los cajeros, etcétera, todo el volumen de estos 30 productos, que son productos elementales, a mí me está lastrando o me está causando un perjuicio en mi margen, o incluso me está usted diciendo que el precio que yo venda puede llegar a estar por debajo de lo que yo estoy pagando, ¿a mí quién me paga este diferencial? Lo mismo que veíamos cuando con la gasolina, ¿no? Cuando decían, oye, vamos a topar el precio de la gasolina, se apuntaba la cantidad y luego esto iba a la diferencia contra los presupuestos generales del Estado. Entonces, la letra pequeña es que cuando un Estado en una economía de mercado, como es la española, fija unos topes a los precios a través del distribuidor, se van a generar unas pérdidas de margen o se van a generar unas posibles pérdidas que las tiene que absorber el propio Estado. Y por lo tanto, imaginémonos ahora, o sea, todos los españoles, la cantidad de elementos, productos básicos, se está hablando de la fruta, de la verdura, de los huevos, de la leche, todo lo que compramos cada semana, topado, generando unas pérdidas de márgenes o diferenciales de precios que suponen un dinero para toda la gran distribución, que luego va a venir a pasarle una factura al Estado. ¿Y el Estado de dónde va a pagar esto? De los presupuestos generales, y los presupuestos generales se alimentan de los impuestos. Por lo tanto, aparentemente dices topar, qué bien, pero esto lo va a pagar el contribuyente igualmente, con lo cual, bueno, esto se tendría que ver si es una buena o una mala noticia. Uh-huh.
Y además es que tú lo has apuntado ya, de hecho, hay dos problemas inmediatos, dos sectores que han mostrado además su gran preocupación. Una, por supuesto, productores, agricultores, ganaderos, que claro, dicen, es que esto me puede repercutir a mí, porque si la gran distribución hace eso, topa los precios, me va a presionar más a mí, ¿verdad?, en esos márgenes, y por lo tanto ya está en muchos casos vendiendo a pérdidas que no deberían, pues vete tú a saber lo que podría significar esto. Y luego está el pequeño comercio, que claro, el pequeño comercio dice, sí, bueno, a mí no me afecta, pero claro, al final, ¿dónde está la competencia? Porque tú como pequeño comercio tendrías que bajar también los productos y quedarte sin margen, porque si no la gente no te compra, ¿no? Porque iría a comprarlo precisamente a la gran superficie, con lo cual al final se quedarían ahí también, es decir, perderían dinero también.
Es así, exactamente. Has apuntado dos de las muchas, luego te comentaré más, disfunciones que tienen una economía libre intentar regular los precios. Que no funciona es ponerle vallas al campo. Has apuntado dos primeras disfunciones clarísimas. La primera es, se dijo que esto se pondrían estos límites dentro solo de la gran distribución. Muy bien, tú eres un pequeño comercio y resulta que los grandes supermercados, el Estado ha topado los huevos a máximo a tal precio. Como tú estés por encima de ese precio, no vendes un solo huevo.
Claro.
Y por lo tanto, el pequeño comerciante, el pequeño distribuidor, se ve forzado ante que se ha hecho público unos precios máximos, que además ellos no tienen muchas veces poder de compra. Es decir, ellos no pueden ponerse delante del productor y decir, oiga, usted baja el precio de los huevos porque el Estado me ha fijado este máximo, si no, yo no le compro. Al final, el pequeño comerciante tiene una capacidad de compra limitada y, por tanto, negocia con sus proveedores como buenamente puede, se adhiere a lo que se llama algún pequeño grupo de compra, etcétera, pero tiene una capacidad limitadísima, mucho más limitada de lo que puede tener las grandes, se llaman las grandes enseñas de la distribución, que con pocas enseñas tienes explicado prácticamente el 50 al 60% del comercio al por menor en España. Entonces el pequeño comerciante queda absolutamente lastrado por esto, y es más, sin posibilidad además, porque como a él no se le ha topado el precio, él sí que no va a poder pasar factura después a los presupuestos generales del Estado. ¿De dónde está la diferencia?
Claro, además eso,
evidentemente.
¿Verdad?
Evidentemente el distribuidor sí que va a poder porque el Estado le ha obligado, y al pequeño comerciante el Estado no le obliga, pero vive en un marco de competencia, de libre competencia, y si yo estoy en un marco de competencia y tomas solo una parte del canal de distribución y fijas unos máximos de precios y además subvencionados por el Estado, Bueno, estás destrozando al pequeño comercio. Es una barbaridad todo el planteamiento. Y luego, el segundo efecto que tú decías, efectivamente, que es la presión sobre el productor. Es decir, tú fíjate después de, bueno, se ha hablado de grandes enseñas, ¿no? Que se les, imagínate que esto llega a buen puerto, se fija un máximo, pues bueno, automáticamente el comprador de esa cadena de hipermercados o de grandes superficies se sienta con el suministrador de huevos de gallina y dice, oiga, mire, el Estado me ha fijado el precio en tanto. Yo tengo que ganar algo. O sea, usted me baja de tanto. Claro, está muerto también el productor. Entonces, todo este tipo de topajes en mercados libres generan lo que se llaman las disfunciones de la economía de mercado y que afectan a estos dos ámbitos. Y si te interesa, pues te puedo decir más ámbitos porque afecta
realmente
a más ámbitos.
¿Cuál es más?
Pues, por ejemplo, lo que sería la reasignación de los recursos. Te pongo un caso muy, muy, muy sencillo, ¿no? Tú imagínate que en un momento dado hay un tipo de producto fresco, una variedad de tomate, por ejemplo, sí, ¿no? Que a lo mejor es más barata producirla. Y en un momento dado, si a mí, yo soy un productor de tomates y me han topado el precio de un tipo de tomate, pero de otro no, y por tanto yo ahí voy a tener más libertad de subir precios, al final voy a orientar mi producción hacia ahí donde yo pueda tener libertad de precios si no me han puesto un máximo. Y al final, ¿qué pasa? Acaba bajando la producción de los precios topados y, por tanto, aumenta todavía más los costes porque hay menos producto disponible y aumenta más las cargas sobre el Estado de esos productos. Es decir, al final, en economía, Pilar, los precios, los economistas siempre decimos que son es el principal mecanismo de información, de transmisión de la información. Los precios son los que están diciendo, me interesa esto, no me interesa, invierto en esto, me pongo a, como empresario, me pongo a construir pisos, me pongo a vender más de este producto, me pongo a montar una imprenta. Es decir, al final los precios, la rentabilidad, orientan los recursos y es una información que tú has de dejar libre porque generan la eficiencia de los recursos, que es un elemento a medio y largo plazo fundamental en todas las economías.
Bueno, yo creo que hemos puesto encima de la mesa desde luego varios motivos por los que además, con estas sensaciones que hemos tenido hoy ya con la rueda de prensa, probablemente esta medida caiga en saco roto. Es que además la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMV, ya avisaba que la legislación además prohíbe los acuerdos entre operadores destinados a la fijación de precios, que podría ser, por tanto, una medida ilegal también. Y, de hecho, la propia CNMV cree que topar precios puede tener, pues lo que estás contando, un precio contrario a medio y largo plazo y encarecer más la cesta de la compra, por lo que acabas de explicar, ¿no, Fernando? Porque esos están topados, pero entonces aprovechas a subir en todos los demás que no están topados, ¿no? O sea que
absolutamente. Al final, bueno, la ministra lo ha negado. Yo he estado escuchando luego la declaración de la rueda de prensa, la salida, y decía, no, esto no es ilegal, porque de hecho una periodista, creo que lo he dicho ayer, ha habido voces, sobre todo de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha alertado que esto es ilegal, ¿no? No, esto sí, mira bien la ley del comercio, esto no es ilegal y tal, etcétera. Absolutamente, claro que es ilegal. Y entonces produce todas estas cantidades de disfunciones que hablábamos. Luego, por ejemplo, esto cuando se alarga mucho, además, incluso hace mucho daño con por hablarte de una disfunción más, por ejemplo, de lo que es la innovación. Es decir, tú al final, cuando tienes que poner como un directivo, cuando un empresario tiene que decidir dónde pone dinero para mejorar, lo va a poner ahí donde va a poder hacer más beneficio, donde va a ser más eficiente. Entonces, cuando se ponen topes a los precios, no se innova en esos productos. Esto es automático, se conoce. Fíjate, hay un ejemplo clarísimo, ahora que estamos tanto con la energía últimamente. Fíjate que uno de los motivos que actualmente se ha encarecido también el petróleo es que las refinerías, se está dejando de invertir en las refinerías, porque evidentemente es un tipo de energía, la energía combustible, se está apostando por la eléctrica. ¿Qué sucede en el sector del petróleo, en el sector del combustible? Ya hace tiempo que se está invirtiendo menos, porque es un tipo de producto que por ley se va a acabar prohibiendo. Bueno, eso es normal, porque de cara al medio ambiente entiendo que esta es una medida que hay que tomar de cara a la sostenibilidad, pero lo interesante es ver cómo cuando tú limitas algo por artículo 20, automáticamente el dinero se va de ahí. Se va de ahí el dinero, se va a la inversión y por tanto se va a la eficiencia. Entonces, a medio o largo plazo, las topadas de precio lo que generan es que no haya inversiones de innovación que son las que permiten mejoras de precio de esos productos. Por tanto, a medio o largo plazo acaba perjudicando la propia mejora de precio.
Pues, Fernando Tías, debes, como siempre, muy claro todo lo que nos explicas para que tengamos, desde luego, esa visión global, ¿no?, de determinadas medidas que se quieren tomar, de por qué al final son controvertidas, y vemos la base que hay para que sean verdaderamente controvertidas y son medidas que, bueno, no digo que sean inaplicables porque nunca se sabe, pero en principio no tiene mucho recorrido después de lo que además hemos escuchado hoy. Fernando Trías de Vez, como siempre, profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, gracias y cuídate mucho.
Hasta el miércoles.
Un abrazo.